Daniel Cielio, Rosario Ayerdi y Sebastián Iñurrieta te saludan.
Buen día, ¿qué tal Sebastián, Rosario? Gusto escucharlos.
Muy bien. Primero te tenemos que preguntar por cómo está ya la situación en la provincia, en los distritos que sufrieron las inundaciones.
Está normalizándose todo lo que es la altura del agua en las cuencas, el tiempo está acompañando, la gente está volviendo a sus casas y estamos ahora haciendo una evaluación en cuanto a ir reponiéndole las cosas que han perdido. Agradecemos todas las donaciones recibidas, creo que hay el momento también de hacer un relevamiento de esos stocks y orientar la reposición a otros bienes, por ejemplo, heladera o lavarropas o muebles, sobre que estamos haciendo un inventario en cada una de las casas y para que de esta manera pueda, en definitiva, normalizarse la vida de esas familias, que la mayoría de los casos que viven cerca del río y que tendremos que ir acelerando todo lo que es la relocalización de todas esas viviendas, ¿no? Porque ante cualquier crecida del río o fuerte subestado, como ocurre en algunos lugares, inmediatamente son lugares más vulnerables. Es decir, es una combinación de acciones. La relocalización es un tema central, ir encontrando nuevas tierras, hacer parques públicos en esos lugares donde están ahora en forma precaria, instalados, y para que no estén expuestos a este tipo de situación, y seguir avanzando en todo lo que son la readecuación de las cuencas a estas nuevas realidades, que de hecho, bueno, se estuvo avanzando a lo largo de estos años en muchas de ellas.
Sieri, digamos, eso de la relocalización, digamos, es algo que siempre se dice, ¿no? Y nunca se termina haciendo. Digo, hay muchas familias que no quieren, ¿no?, mudarse.
Se hace, bueno, en La Plata se hicieron con 200 familias.
Que estaban en el Arroyo del Gato, ¿no?
Ah, okay. Claro, por eso, fíjense, con semejante volumen de lluvia. Estamos hablando de una intensidad de lluvia en tan poco tiempo, sin precedente en los últimos 100 años. ¿No?
Ahora, Daniel, ¿cómo es la relocalización? Porque se les da viviendas a ellos, porque hay gente que tiene la vivienda ahí y no se quiere mudar a veces. ¿Cómo es eso?
Bueno, pero en la medida que nosotros le demos la solución a su tema habitacional, explicando con toda claridad que si se quedan ahí, están expuestos a que fruto de su trabajo y el sacrificio que hacen en equipar sus casas, un día ante una crecida del río, porque hay obras que pueden resolver y contener algunas cuestiones. Ahora, cuando viene una subestada o crece un río, inmediatamente se ensancha ese río y avanza sobre esas viviendas. Hay ríos que, me decía Karina ayer, por ejemplo, tuve en Arrecife, que tiene, no sé, 20 metros normalmente de ancho y en este caso tenía más de 1000 metros. ¿Comprenden? Entonces, todos esos metros que avanza es el desborde de ese río. Y eso avanza sobre esas viviendas, porque vivir cerca del río o de un arroyo puede ser, bueno, agradable en cuanto a esa situación. Ahora, cuando crece el río, entonces, ¿qué tenemos que ir buscando? Terrenos y con soluciones que esas familias puedan estar allí en forma definitiva, sin estar expuestos a este tipo de situaciones, digamos. Las obras, las acciones que llevamos adelante, los programas habitacionales han amortiguado todo lo que eran los efectos de esto. Ahora, evidentemente, todavía quedan lugares muy expuestos, como por ejemplo esa zona de Pilar o Salto, donde estuvimos ayer, o Arrecife mismo. Y después, en el tiempo, son grandes obras de infraestructura con financiamiento internacional que tiene que ver con reservorios, por ejemplo, como el que hicimos en Roa Mejía. Yo viví en Roa Mejía 14 años y ayer me decía un vecino de allí, bueno, increíble, qué bien que funcionó la obra, como hablé con esa obra y me dijo, mira, no tuve ningún problema.
Bueno, se había inundado en 2013 en Lomas, ¿no?
En el arroyo Unamuno y en La Matanza lo mismo con el Fino Quieto, o Arroyo del Rey, o Arroyo Soto, y lugares que eran realmente muy inundables, como el caso Ituzaingó. Bueno, nada de eso ocurrió, más allá obviamente de la molestia de la lluvia, pero antes era una situación muy compleja en todos esos lugares. ¿Está todo resuelto? No, obviamente, cuando, mientras haya una persona que esté expuesta, evacuada por la circunstancia y el aumento del río, tendremos que ir trabajando en cada uno de esos temas. Ahora, gracias a Dios y todo lo que pasó y la ayuda de la gente, que yo agradezco de qué manera se ha movido. organizado, y hoy hablaba con Eduardo Aparicio, le digo, mira, hagamos un corte al momento de las donaciones recibidas, agradezcamos todo y pedimos que ahora vamos a ir reorientando a otro tipo de productos o mercaderías que tienen que ver muchas veces con pintura, que tienen que ver
todo con lo que es la reconstrucción,
con la ropa, con calefores, y ir ya a los destinos que lo necesita lo que se ha juntado y parar esto.
Sí, Oli, ahora, digo, ya pasaron varios días, justo el viaje, fue inoportuno, digamos, el momento, más allá de que tiene sus justificaciones, pero digo, este fue el primer error de campaña y que fue utilizado estratégicamente por Macri.
Sí, ninguna duda, ¿no?
Sí, no solamente por Macri, creo también por Zaccarrío, bueno, el
frente. Sí, digo Macri porque fue el que me parece más capitalizó esto, ¿no? Pero
mire, pero la gente, el domingo pasado, respondió con toda claridad. Quiere certidumbre, quiere tranquilidad. Cuando hay 3 millones de votos de diferencia mía con Macri, eso muestra que la gente no quiere probar cambiar por cambiar. La gente quiere seguir avanzando sobre estos logros. Y yo soy el que garantiza eso. Entonces, por más que han querido que la gente vaya a votar con un estado de ánimo negativo y sin desconocer sus problemas, la gente, evidentemente, ha dado un respaldo que eso me da una gran responsabilidad para ahora convocar a todos los que coincidimos en el camino de una organización social y económica de la Argentina, lo cual contrasta con las ideas que expuso Macri también hace pocas horas ante un círculo de empresarios.
Claro, le iba a preguntar por eso, porque
que son inquietantes, sí. Porque volver a recetas que no se aplican ya más en el mundo por las consecuencias devastadoras que han traído. Pensar que toda la red de mercado, pensar que el camino a la devaluación, pensar, y esto trae consecuencias para los trabajadores, para el poder adquisitivo, de la desindustrialización, de una apertura extrema, de una flexibilización laboral, de un endeudamiento. Entonces esas son las ideas, el debate de fondo que estamos dando, y yo soy el que represento precisamente las ideas innovadoras, modernas, que tienen que ver con un sistema monetario, con una banca pública que sea parte de las políticas sociales y económicas, como hemos hecho con el Banco Provincia, un banco de microcrédito, como vamos a hacer con el Banco Nación, con el Banco Vice, bancas de desarrollo. Estos temas los he profundizado en los últimos días con Miguel Peirano, la cual está trabajando en estos temas, que tienen que ver con la gran etapa del desarrollo y el rol central de la industria. Cada vez tenemos que tener menos dependencia del precio de los commodities y más desarrollo de nuestra industria. El cómo es trabajar en la competitividad. Miren, cuando yo me reúno con los principales líderes del mundo, no es que voy a conocer estos países, porque gracias a Dios la vida y mi carrera política y mi carrera deportiva me permiten conocer todo el mundo desde los 15 años y he viajado por todos lados en distintas circunstancias. Lo hago en búsqueda de traer experiencias. Mire, fíjense, por ejemplo, cuando fui a Brasil en su momento, que fue el día de la sublevación de las policías acá, un momento irrumpió ese problema, obviamente me tuve que volver. Ahora, ¿qué me traje yo de Brasil? La idea de los hospitales intermedios, que es la mayor el mayor avance en cuanto a descentralización del sistema de infraestructura de salud. Ya vamos camino a tener 20 hospitales intermedios.
Incluso viene Lula, ¿no?, en los próximos días a inaugurar un UPA.
El próximo miércoles en Zárate y el 10 de septiembre viene Lula a inaugurar uno en José C. Paz. 20 hospitales intermedios. ¿De España qué nos trajimos? La idea de las policías locales. En Italia, uno de los temas centrales que estoy buscando traer la experiencia es el gasoil agrícola. ¿Qué significa? Que allá la competitividad se incentiva con un precio especial de gasoil para todas las economías regionales y todos los distintos cultivos. Son temas a evaluar, hay que tener la cabeza abierta, hay que intercambiar experiencia con capa. Y con Miquel Valleré que hablé, el corredor bioceánico, el tren trasandino, ahora para eso hay que hablar con los principales líderes, hay que conseguir financiamiento, hay que salir, sacar a Argentina al mundo, traer el mundo a la Argentina. Digamos, eso forma parte de mi agenda de trabajo constante. Ahora, lo prioritario es cuando hay circunstancias, bueno, que exigen que no solamente esté la organización de mi gobierno, un comité de emergencia en primer día articulado con el gobierno nacional, sino también, en mi caso, bueno, ya la plena normalización y con un ojo puesto también en el corto, mediano y largo plazo, en ir enfrentando el verdadero enemigo, que es precisamente, porque cuando hay este tipo de problemas, no es cuestión de quien lleva más agua para su molino o quien busca sacar un rédito político o que no lo pudieron sacar en las elecciones, entonces se buscan a través de estas declaraciones o estas sobreactuaciones, sino lo que tenemos que buscar es enfrentar ese verdadero adversario, que es el cambio climático. Son fenómenos que también no solamente ocurren con las lluvias, sino con las sequías. Hay determinadas zonas que tenemos que trabajar en todo lo que hace a la reconversión productiva para apuntalar el empleo. El sudeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
Scioli, recién
el cambio climático tiene que ver con las energías alternativas. Hay fuertes vientos, bueno, ver cómo hacemos más energía eólica, energía solar. Esa es mi agenda, de la agenda del desarrollo y el futuro del país.
Daniel, lo regreso a lo que las diferencias con Mauricio Macri, porque antes de la campaña teníamos un Mauricio Macri kirchnerizado, ¿no?, que decía que avalaba la estatización de YPF, la asignación universal por hijo, la estatización de aerolíneas.
Fútbol para todos.
Pero ahora volvieron a las diferencias, ¿no?, y sobre todo en el tema económico, que es clave en los votos de la clase media, ¿no? Y la clase media mira con preocupación qué es lo que va a pasar a partir de diciembre. Si se muestra un dólar que realmente no es el precio actual, qué es lo que va a suceder.
La competitividad tenemos que ir buscándola, no con estas macro evaluaciones que se proponen, sino tenemos que ir buscándola con mejorar los costos financieros, lo de logística. Trabajar en cada una de las economías regionales con su competitividad, y yo voy a garantizar eso, competitividad y rentabilidad para cada unidad productiva a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Es un eje central. Yo no hablo de 20 cosas, hablo de un tema central, porque a partir del trabajo mejora lo social, mejora la clase media, es la movilidad social ascendente. Yo quiero que el trabajo cada vez esté mejor, que el trabajador cada vez esté mejor, para que empuje a nuestra clase media a crecer y progresar.
Recién, Scioli, escuchábamos a un buitre, me parece, de fondo. Entonces,
porque acá a la mañana temprano están...
está acosado por los buitres, pero bueno, con respecto a eso...
No es un buitre, es un loro ahí.
Bueno, imaginemos que es un buitre, ¿qué va a hacer con los buitres? Llegado el caso de que asuma, ¿se rentable al diálogo?
Argentina viene demostrando una voluntad y capacidad de pago. Mire, pagar no es solamente voluntad, que es poder. Y de eso se ha hecho una agenda, donde cual se canceló con el Fondo, Club de París, CIADI, y Repsol, y así se fue avanzando, inclusive con una amplia mayoría de los tenedores esto de bono. Y hay que seguir buscando, bueno, persuadir para encontrar, sin deshonrar a la Argentina y dándole sustentabilidad social, como ha dicho el propio ministro de Economía, pagar en el momento, va a haber que pagar algo, va a haber que resolverlo, pero con un criterio integral de la visión de la Argentina. Y de hecho es un debate que se está dando en todo el mundo. Aparte, sentido común, si ya aceptó el 93%, bueno, lo demás habrá que ir encontrando camino. Ahora, mientras tanto, a la gente le queda la tranquilidad. No ocurrió nada de los escenarios devastadores que se hablaba que pueden ocurrir en el país. Y acá se viene teniendo una posición coherente. Y también contrasta con la posición que estuvo teniendo Macri, que dijo el primer día que había que salir corriendo a pagarle lo que los tipos pedían. ¿Qué consecuencias tiene esto? De financiar todo lo que es un andamiaje de un sistema social, de sostener el empleo del mercado interno, muy importante, que fue lo que nos permitió tener la capacidad de pago a lo largo de estos años para ir regularizando situaciones históricas pendientes. Entonces la cosa no es un extremo ni el otro. Argentina es un país abierto que viene mostrando una gran predisposición a solucionar todos estos temas, con una gran solidaridad internacional a la posición del país. ¿Ahora qué se trata? ¿Salir corriendo, pagar lo que nos pidan? No, o volver a endeudar al país porque sí, no. ¿Qué significa? ¿Cerrarnos? Tampoco. Significa encontrar una salida razonable, digna, y que fundamentalmente nos permita proyectar al país a un futuro de una gran prosperidad, que es lo que tenemos por delante. Yo a la gente le quiero dar mucha confianza y esperanza. Yo estoy convencido de lo que se viene, cada vez va a ser mejor. Y de hecho estamos trabajando, y por algo nos han acompañado 20 triunfos de las 24 provincias. Uh-huh. Por algo los líderes regionales, mire, hace dos días hablé con Tabaré Vázquez también, que bueno, una agenda rioplatense, complementación entre nuestros países, me felicito por el resultado. Está viniendo también Evo Morales, y así vamos a ir trabajando con cada región. Ahora, ¿cuál es el espacio que genuinamente representa esto? Bueno, humildemente, que creo que quien les habla, quien garantiza estas políticas y lo que se viene a partir de lo que se ha hecho, se viene a industrializar cada vez más nuestro campo, en la cual tenemos que trabajar con cada uno de los sectores de los cultivos para ir encontrándole la manera que tenga.
Bueno, con las inundaciones hubo muchas críticas de parte del socialismo y del oficialismo con respecto al campo por el tema de la siembra directa, ¿no?
Mire, yo en estos momentos que usé muy prudente, y voy a tener una reunión con las distintas entidades del campo esta semana y vamos a hacer una evaluación. No hay un solo tema que pueda decir, bueno, todo esto pasó por esto. Son distintas situaciones en distintos lugares. Uh-huh. Nosotros necesitamos un campo que cada vez produzca más y que cada vez industrialice más. Necesitamos programas habitacionales, no solamente del Estado, sino que la banca privada facilite el financiamiento para que cada vez más trabajadores, más clase media pueda tener su techo y su vivienda. Esto dinamiza la construcción, promueve el empleo y fundamentalmente son, como dijo el Papa Francisco, tierra, techo y trabajo.
Scioli, eso es algo que viene repitiendo insistentemente desde varios discursos y me parece que no pasa un poco desapercibido. O sea, lo que usted está proponiendo es que la banca privada financie el Procrear, por ejemplo.
Sí, que se sume. Esto lo venimos hablando con Diego Bossio, porque eso nos va a permitir multiplicar los alcances del Procrear. Uh-huh. Esto es muy importante. Uh-huh. Y viene el tiempo de la asociación público-privado. Uh-huh. Viene el tiempo de que hay que integrar la banca pública con la banca privada. Viene el tiempo del rol social responsable del sistema financiero al servicio de este tipo de proyectos, aumentar la capacidad productiva instalada, de aumentar las posibilidades del acceso a la vivienda, el financiamiento de proyectos de inversión. Es un tema central. Esa es la gran ventaja del país desendeudado. Como contraste con el país endeudado que nos están proponiendo del otro espacio político, que se ve reflejado también en indicadores económicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Daniel, hablamos al principio de, la mencionó usted, a Karina Rabolini, nosotros hablamos al principio del programa que vimos que en los distritos donde estuvo, en el norte, en Chaco, en Córdoba, algunas localidades de Santa Fe, le dio más votos a su candidatura que la que sacó en la provincia, de 5 a 7 puntos. O sea, Karina es una gran jefa de campaña suya.
Es una gran compañera, más que jefa de campaña. Ella, como siempre, me acompaña en todos los desafíos, en mi carrera deportiva, en las distintas circunstancias de mi vida, y particularmente en esta, porque me puede explicar, puede conocer mi pensamiento, puede reflejar mis compromisos. La Argentina es muy grande, muy extensa, y yo siempre he llevado adelante un trabajo en un profundo sentido federal, y le he pedido a ella, y ha tenido, bueno, invitaciones a distintos lugares, y agradezco mucho a mis compañeros gobernadores, a todos los que le han facilitado a ella que lleve una agenda de trabajo que se complementa con la mía.
Ya le dijo que en estos 70 días tiene que recorrer todo el país, más que lo que hizo.
Y la va a intensificar, bueno, el lunes está en Tucumán, ¿no? Mañana va a Tucumán, después va a La Rioja, después va, y así en cada una de las provincias. Primero agradecer el respaldo que hemos tenido y luego ratificar nuestros compromisos hacia dónde vamos a partir de lo que hemos hecho. Así que a ella la van a ver activa, como a mí también, en cada uno de los lugares y particularmente en la provincia de Buenos Aires.
Ahí, bueno, también lo hablamos, ¿no? Que el resultado por ahí podría mejorar en lo que es provincia de Buenos Aires. Ahora, la gran duda es, ¿Cristina Fernández de Kirchner va a tener una mayor presencia en este segundo tramo de la campaña? ¿Habló esta semana con Cristina con el tema de las inundaciones?
Ella tiene una presencia permanente a través de las decisiones que se toman, ¿no? A veces se evalúa la presencia por la presencia física, ¿no? Y esto vale para todo cuando uno gobierna. La presencia se expresa de distintas maneras. La presidencia ha puesto a disposición de la provincia de Buenos Aires el comité de emergencia en primer momento. Usted lo vino a Bernie, a Aníbal, secretario general de la presidencia, todo el mundo movilizado con este tema y tomando las decisiones de optimización de recursos humanos y logísticos para atender las emergencias, o las decisiones que se tomó cuando se aumentaron las pensiones, las jubilaciones, la asignación universal por hijo, el programa Progresar para los damnificados. Así está la presidenta.
Pero habló, digamos, esta semana, se dice que hay cierto malestar de la Casa Rosada.
Sí, bueno, mire, yo no me voy a ponerme a contestar cosas que quieren instalar. Me sobra seguro que decían que no sé, que no iban a ser candidato, que no me querían, que esto, que lo otro. Bueno.
Hoy dicen
todo,
eso.
Póngalo todo en el folclore de ese contexto. Así que yo a esta altura, después, mire, la mejor demostración de esas son las definiciones que se han tomado en la conducción política de nuestro espacio. Hay mayor demostración de confianza, de respaldo y de creer en una persona que haberme facilitado y proclamado un candidato que llegó a la victoria en esta primera etapa que fueron las PASO. Por más de 3 millones de votos a un candidato y por más de 5 al otro. ¿Esto no da la victoria definitiva? No, pero ha sido evidentemente un indicador muy claro que hay que tomarlo con mucha humildad, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso para hacer las cosas cada vez mejor. Y yo soy así, y voy a sostener lo que haya que sostener, cambiar lo que haya que cambiar, mejorar lo que haya que mejorar. Pero acá hay un camino hacia el futuro de muy buenas expectativas y un interés creciente sobre Argentina. Mire, no me canso de recibir permanentemente interesados, inversores en nuestra matriz energética, en todo lo que es la cadena agroalimentaria, en todo lo que es el sector de la minería sustentable, en el turismo, basado en qué, en la ciencia, la tecnología, la calidad de nuestra mano de obra, la calidad de nuestros recursos naturales. Así que todo eso lo vamos a movilizar en favor de una agenda de desarrollo nacional a la cual tenemos que integrar, unir los distintos sectores, que aparte es mi especialidad. Es trabajar de lo público a lo privado, es con los comerciantes, con los industriales, con el campo, con las organizaciones empresarias. Es coherente con lo que hice siempre, con lo que estoy haciendo y con lo que voy a profundizar como presidente el día de mañana.
Scioli, hablando de eso, ¿no? Hablamos mucho de Macri y muy poco de Massa, que es el tercero en discordia. ¿Cree que podría llegar a arreglar, digamos, a haber una especie de acuerdo opositor para enfrentar al oficialismo?
Sí, la verdad, Sebastián, yo pongo todo mi esfuerzo en hacer las cosas lo mejor posible dentro de mi camino, juntar los mejores equipos, como le conté antes que estábamos en esta...
Sí, no, mira, la lancha del competidor, entiendo.
Todo lo que hacen los demás o analizando políticamente a qué van a hacer o van a dejar de hacer, porque me distraía la atención. Yo me focalizo en lo que entiendo, son las cosas más importantes para la gente. Que le hablemos de esto, de trabajo, de calidad educativa, de cómo vamos a seguir avanzando en el tema habitacional. Los demás, bueno, cada uno hizo su camino. Yo le hice la referencia a lo de Macri porque hace 48 horas le hizo público sus ideas inquietantes desde el punto de vista económico.
Ahora,
por lo menos para lo que yo defiendo, que son los trabajadores, los sectores humildes y para la clase media. Algunos habrá sido música para sus oídos. Bueno.
Ahora, usted lo dijo, 3 millones, más de 3 millones de diferencias de voto con Mauricio Macri, y parece que fue muy importante la elección en el norte del país, ¿no? La elección que lo ayudaron los gobernadores en sus territorios. ¿Viaja a Tucumán el miércoles para cerrar la campaña allí?
Sí. Y allí vamos a estar, no solamente con el gobernador Perovich, con nuestro candidato Juan Mazur, que es un candidatazo, un hombre de una experiencia que ha hecho una transformación del sistema de salud pública, sino también con otros gobernadores, con el presidente de nuestro partido, Eduardo Salde, y otros compañeros, porque yo pedí también que nos encontremos allí, no solamente para dar respaldo a Mazur, sino porque les quiero agradecer personalmente todo lo que han hecho para alcanzar en esta primera etapa este resultado y convocarlos al mayor esfuerzo por el bien del pueblo argentino para el próximo 25 de octubre. Los dejo, pues tengo que seguir.
Sí, sí. Le agradecemos mucho la comunicación con Nova Más y nos volvemos a encontrar.
Bueno, muchas gracias, Rosario, Sebastián, saludos oyentes y feliz día del niño. Chao.